Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La inflación se ha moderado en estos últimos meses, aunque la perspectiva es que vuelva a repuntar debido al alza de los precios de la energía y el fin de las rebajas del IVA de los alimentos. Con unos salarios subiendo a un ritmo medio del 4%, en COPE nos preguntamos si este 2024 será el año en el que recuperemos el poder adquisitivo que hemos perdido en los últimos tres. Marta Ruiz.
Si los salarios terminan el año subiendo a ese ritmo del 4%, quedarán un punto por encima de la inflación prevista y, por tanto, sí, los hogares recuperarán poder de compra, pero José Emilio Bosca, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia, investigador de FEDEA.
Entre 5 y 7 puntos en los años 21-22 y vamos a estar recuperando pues un par de puntos entre los 2.5 puntos del año pasado y este, o sea que aún hay recorrido.
Quedaremos lejos, por tanto, del 2019, año en el que aún no nos habíamos recuperado de la crisis del 2008. En definitiva, los españoles llevamos 15 años sin recuperar poder adquisitivo por unos salarios que están por debajo de la media europea por nuestra baja productividad.
Y los socialistas prevén mantener un nuevo encuentro con Puigdemont fuera de España tras comprobar cómo su partido Junts les ha hecho perder otra votación en el Congreso. El gobierno ya se ve incapaz de sostener que los presupuestos se presentarán a tiempo en la Cámara Baja, cuando además la próxima semana saldrá derrotado de la presentación de la senda de estabilidad. Ricardo Rodríguez.
El secretario de Organización del PSOE, Santos Tardán, tendría pendiente un encuentro este mismo mes con Carles Puigdemont en el extranjero, presencia incluida del mediador internacional para engrasar una interlocución nunca interrumpida a distintos niveles, pero que en estos momentos hace aguas. Los socialistas reconocen un antes y un después en la relación desde el pasado 8 de agosto, cuando Salvador Illa fue investido presidente. El gobierno ya descarta tener en tiempo y forma el proyecto de presupuestos y se va haciendo a la idea de que la próxima semana será tumbada en el Congreso su nueva senda de objetivos de déficit y deuda. Aún así, el núcleo duro huye de la imagen de debilidad, al menos de cara a la galería, se arremanga en un intento de espantar el riesgo de entrar en parálisis.
Y máxima presión migratoria la que están sufriendo esta semana las Islas Canarias, especialmente la de Lanzarote. A las 16 pateras llegadas en las últimas 24 horas se suma en estos momentos la alerta de otras 10 en el Atlántico. Santi Morollón.
Están siendo horas muy duras para salvamento marítimo porque la actividad es frenética. Solo esta pasada noche han rescatado a más de 360 personas a bordo de 6 embarcaciones, pero es que el panorama no indica que se vaya a frenar el repunte migratorio. Los servicios de emergencias han recibido la alerta por la salida de otras 10 embarcaciones desde la costa africana. Lanzarote es la isla que presenta una peor situación. Sus instalaciones de primera acogida están preparadas para 300 personas, pero se han colapsado al recibir a más de 450 migrantes, por lo que ha sido necesario activar las derivaciones hacia Gran Canaria y Tenerife. Ahora mismo están en marcha varios rescates.
Y estamos pendientes del incendio de Castromil en la provincia de Zamora, el único no controlado en Castilla y León y que además mantiene el nivel 1 de peligrosidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche ponemos fin a la primera jornada de la Champions con el Barça y el Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Ambos saltan a escena a las 9 de la noche. El Barça lo hace ante el Mónaco con la buena noticia de Ansu Fati en una convocatoria europea 2 años después. El Barça que, tras unos años con un mal papel en la Liga de Campeones, ha perdido la condición de favorito, aunque Hansi Flick deja caer que el Barça siempre debe optar a pelear por el título.
Un club como el Barça, los clubes grandes, quieren ganar títulos y, como he dicho, la Champions es la mejor competición del mundo.
Tenemos que estar listos para jugar con los mejores equipos, pero si no estás al 100% concentrado, no tienes sitio en esta competición.
A la par, también tendremos al Atlético de Madrid, que va a recibir al Leipzig con una exigencia mayor en esta edición de la Liga de Campeones que la temporada pasada, tal y como reconoció el Cholo Simeone en rueda de prensa. Primera jornada de Champions que toca su fin y que anoche nos dejó la derrota del Girona en su debut en la competición ante el Paris Saint-Germain. Hoy también vamos a compaginar Champions con Liga. Tenemos un partido adelantado en la séptima jornada de Primera División, Leganés Athletic Club de Bilbao, que va a poner en marcha tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy tenemos aviso amarillo en toda la comunidad por lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas y 17 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. En las carreteras estamos pendientes de dos accidentes, uno de entrada por la 2 en San Fernando y otro en la 6 en Majadahonda. Es además una mañana muy intensa en las calles de la capital. Hay bastante tráfico aún en el entorno de Atocha, en Gran Vía, en Bulevares o también en la Cuesta de San Vicente. Y dos chicos de 22 y 18 años y de origen hondureño han sido detenidos como supuestos autores del tiroteo en el que han resultado heridos cuatro jóvenes que se encuentran hospitalizados después de la reyerta esta pasada noche en Vía Carpetana en tres puntos distintos de la zona. No se descarta que puedan tener relación con bandas juveniles. Están acusados de un delito de tentativa de homicidio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Apasionante.
Se la está empujando por detrás como no es penalti.
Épica.
La locura absoluta.
Intensa.
¿Por qué se la regalamos?
Legendaria.
A la leyenda de la Champions.
Emocionante.
Uno, dos, chuta.
Espectacular.
¡Viva el fútbol!
Este jueves, la máxima competición europea, la Champions.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 7 de la tarde, Atlético de Madrid, Leipzig, Mónaco, Barcelona.
¡Todo listo!
Solo te lo van a contar así en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vaya noche de Champions.
Y después, todo lo que ha pasado en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El amor te hipnotiza, te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar. Con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse unos filetes de salmón de pesca sostenible ASC por 18,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm, que es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
¡Pero eso es un invento! Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Ilia Topuria lleva siendo campeón del mundo de artes marciales mixtas desde el 18 de febrero y está viviendo lo que siempre fue su sueño. Pero es algo distinto porque Ilia soñó siempre con los ojos abiertos. Porque para él un sueño no es lo que ves cuando duermes, sino lo que no te deja dormir por las noches. A Ilia no le han noqueado nunca, es uno de los tipos más duros de las artes marciales, por no decir el más duro. Pero, claro, para entender bien esto, para entender bien la dureza de Ilia, tenemos que viajar en el tiempo e irnos a Georgia. La historia de Ilia comienza, como no, en un gimnasio. Ilia Topuria, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué lucha grecorromana?
Bueno, la verdad que es una historia un poco larga, pero bueno, ya que me lo preguntas, te la voy a contar. Mi sueño realmente nació en uno de los recreos de mi colegio, cuando mi hermano comenzó a luchar con uno de su clase y mi profesor de educación física lo vio luchar y al mismo tiempo el hombre impartía clases de la lucha grecorromana, se le acercó y le dijo que había visto muchas habilidades en él y que si mi hermano iba a sus clases, que lo iba a convertir en campeón del mundo. Entonces mi hermano llegó a casa, me contó, yo también conocí al profesor porque teníamos el mismo los dos, y fuimos a sus clases. Y recuerdo desde el primer día empezar a soñar con ser el mejor. Tú imagínate, me volví súper loco. Es como cuando le pones a un niño Spiderman por primera vez. Imagínate, se siente invencible. Pues eso fue lo que pasó conmigo. Y realmente fue un destino de Dios.
Tu hermano es mayor, Alexander, ¿verdad?
Un año mayor que yo.
¿Cuánto te ha definido Georgia en tu vida? Crecer allí, mudarte de Alemania con... Creo que 6 años llega, ¿no?
Sí, me ha marcado muchísimo. Pasé momentos bastante difíciles. También me dio valores bastante fuertes Georgia. Pero bueno, me formó bastante lo que es como Ilia por dentro. Uh-huh. ¿Sabes? Porque los momentos en los que mis padres se han tenido que ir, empezó la guerra, fueron momentos en los que, quisiera o no, tenía que madurar antes del tiempo.
Claro, tus padres se marchan para encontrar oportunidades laborales, te quedas con tus dos hermanas mayores, tú y Alexander. Tú tienes una relación con Alexander muy estrecha, de hecho dices que tu entrenador de verdad es tu hermano. No sé si en esas conversaciones que tienes con él recordáis la guerra, algún episodio, si habláis de eso.
Bueno, la verdad que intentamos como dejar el drama atrás y concentrarnos en las cosas buenas que la vida nos da. Agradecemos también al mismo tiempo por haber vivido todo lo que hemos vivido, porque todos esos momentos formaron a las personas en las que somos hoy en día y estamos muy orgullosos de ellos. Por lo que sí, a veces si cae una conversación hablamos, pero poquito.
¿Y cómo es tu viaje a España, el primer viaje?
Bueno, la verdad que me hacía muchísima ilusión venir a España. Obviamente quería volver a reencontrarme con mis padres, empezar a vivir de nuevo con ellos, pero tenía la ilusión inmensa de venir a España, playa, sol, la buena vida, y dije, guay, yo quiero estar ahí. Y aparte, mis padres siempre, cada vez que nos llamaban, nos contaban maravillas. Mira, cuando vengan aquí van a ver esto, van a tener tal, tal, tal. Y obviamente, pues...
Porque para un chaval de 15 años que llega a España, claro, con 15 años ya eres es un tipo no maduro, pero bueno, que tienes... ¿La adaptación fue fácil al idioma, el colegio, los chavales?
A ver, la verdad que yo me adapté bastante bien. Obviamente no fue fácil, fácil. Vienes a un país, tienes que dejar a tus hermanas, a toda tu familia detrás, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, sin tener dinero, sin tener trabajo, sin tener nada, pero siempre la ilusión de esto va a cambiar.
Sé que tu madre trabajaba de cuidadora y sé que hay un día que en uno de los asientos de enfrente ve a un chaval con las orejas de coliflor. Es como tienes la oreja izquierda, que no creo que se vea en la cámara ahora mismo, pero creo que los luchadores, los jugadores de rugby también tienen las orejas. Supongo que cuando han sido castigadas empiezan a formar coágulos y se hinchan un poco, ¿no? ¿Cómo es esa historia?
Cuando nosotros llegamos a España, obviamente mis padres sabían que nosotros queríamos seguir con la misma disciplina que estábamos practicando en Georgia, que era la lucha grecorromana. pero buscando, no había ningún gimnasio, ninguna escuela de esa disciplina. Entonces nos apuntamos a las clases de judo. Imagínate, un lunes fuimos y nos apuntamos a las clases de judo y nos dijeron que la próxima clase era un miércoles. Uh-huh. Entonces, a todo esto, mi madre se va a trabajar, es un martes, y estaba paseando al niño, al que lo estaba cuidando, en un parque. Uh-huh. Y justo vio a un hombre con las orejas de coliflor, que uh-huh. nosotros le llamamos así, uh-huh. y directamente supo que era luchador. Entonces uh-huh. se le acercó porque nos vio que sí, nos apuntamos a judo, pero no era algo que nos ilusionaba. Realmente queríamos hacer la lucha grecorromana. Se le acercó y le dijo, mira, tengo a mis hijos que acaban de llegar a España, quieren hacer la lucha grecorromana, ¿tú por casualidad conoces algún gimnasio? Y le dijo, mira, yo entreno artes marciales mixtas, soy cinturón negro de jiu-jitsu, entreno aquí, si quieres hoy tráete a tus hijos, quedamos y los llevamos uh-huh. al gimnasio. Y recuerdo que mi madre llegó, se sentó con mi padre y nos dijo, mira, he conocido a un hombre que hace MMA, jiu-jitsu, tal, y nosotros como, ¿qué es esto? Okay. Y yo recuerdo como, no, prefiero ir a judo y hasta, sí. ¿sabes? Que no sí, me cuenten sí, historias. Sí, sí. Pero al final nos han convencido, porque mi padre me empezó a compartir historia de los Gracie, que eran los primeros que habían peleado en la UFC, uh-huh. bueno, toda la historia, y nos convencieron, y recuerdo que entré. Un martes, esa misma tarde, fuimos al gimnasio y...
A ver si reconoces esta voz.
La primera vez que vi a Ilia fue una tarde en el gimnasio. Estábamos en el tatami y vi que un coche paraba en la puerta. Bajaron dos chavales de unos 15 años, que eran Ilia y Alexander, acompañados de su padre. Y enseguida se presentaron y se pusieron a entrenar. Y nada, debido a la gran personalidad que tienen, pues enseguida congeniamos y ahí empezó el camino.
¿Quién es?
Mi maestro y gran amigo Pitole, uh-huh. Jorge.
Uh-huh. Estuve hablando ayer un rato con él.
Sí.
Sí. Pues claro, yo quería saber, digo, bueno, es unos tipos que están acostumbrados a luchar en el suelo, de repente tienen que aprender a boxear, a hacer jiu-jitsu. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
Bueno, fue un proceso de... Yo recuerdo que la primera disciplina que empezamos a dominar mi hermano y yo, porque ya teníamos la base de la lucha, era el jiu-jitsu, que es la lucha en el suelo. Uh-huh. Pero cuando comenzamos a practicar las artes marciales mixtas, ya MMA, que ya valen los golpes,
vale
lo
todo.
Que es la pelea de pie, uh-huh. entonces dije, mira, si yo soy muy bueno derribando a mis oponentes, soy muy bueno controlándolos, pero ¿y si en algún combate tipo no consigo eso? Tengo que tener también herramientas para poder pelear de pie. Uh-huh. Entonces empezamos a trabajar mucho en nuestro boxeo, en nuestro kickboxing, en toda la pelea del pie, uh-huh. para que fuéramos súper completos, para que no tuviéramos ningún hueco por uh-huh. ningún lado. Y de ahí nació todo.
Es que Jorge me dijo ayer que no vio nada igual, tanto de ti como de Alexander. Y hay un... la primera lucha que tienes, creo que tienes 15 años, y combates contra un tipo de 18, ¿por qué se tiene que repetir esa lucha? ¿Ese combate?
Ah, sí, porque fue mi primer combate amateur y con el tipo que a mí me tocaba pelear, los que organizaban el evento eran ellos, o sea, su entrenador era el que organizaba el evento. Entonces empieza el combate, lo derribo, le cojo la espalda y lo someto. Y me dicen, no vale, hay que empezar de nuevo. Y yo como digo, bueno, pues sí, hay que empezar de nuevo. Y yo le veía la cara al chaval encima que decía como, no, ya basta. Pero el entrenador como que insistió y dije, bueno, si hay que repetirlo, vamos a repetirlo. Y lo volví a finalizar.
Pero es curioso, Ilia, porque hemos empezado la entrevista con una frase de, tú sueñas con los ojos abiertos, ¿no? Mm. Claro, y un momento complejo en el que creo que llevabas 8 victorias por KO o por sumisión en el primer asalto. Pero claro, llega un momento en el que hay que buscar combates, porque hay que llevar dinero a casa, porque hay que currar. Tú te tienes que ir a Suecia, ¿no?
Así. Pero eso fue cuando llevaba 4 peleas profesionales.
Ah, 4, ¿eh?
Claro, llegó un momento en el que ya era prácticamente imposible conseguir combates. Nadie quería pelear conmigo en España en ese momento. No habían tantos eventos deportivos.
No querían pelear contigo nadie.
No querían pelear. Y tampoco habían eventos deportivos tantos como los que hay ahora. para poder acceder a cualquier evento en Europa, también te hacían falta contactos para que te abrieran esa puerta. Y obviamente yo no tenía nadie. Y llegó un momento en el que dije, mira, si me quedo atascado aquí y me empiezo a quejar por el entorno de que no consigo las peleas y esto y lo otro, nunca va a cambiar nada para mí.
Claro.
Si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. Claro. Por lo que decidí cambiar y dije, mira, no tengo dinero, no tengo nada, pero sé que hay un lugar en donde yo puedo ir, donde van a saber reconocer mi talento y podré seguir avanzando en mi carrera profesional. Y fue lo que hice. Nada más y realicé mi primer entrenamiento, el que era el representante de todos los luchadores, porque en aquel gimnasio, en All Stars, en Estocolmo, uh-huh, entrenaban un montón de luchadores de UFC. Cuando terminé el primer entrenamiento, se me acercó el hombre y me dijo, ¿quieres formar parte de mi equipo de representación? Y obviamente fui a eso.
Como para decirle que no, ¿no?
Claro. Y a las 3 semanas me dieron mi primer combate internacional. Wow. Si yo me hubiera quedado en mi casa quejándome por lo que no tenía, nunca hubiera llegado a ser la persona que soy hoy en día. Por lo que la vida es para atreverse y superar los miedos, y de verdad que el universo conspira para darte lo que necesitas.
¿Cómo de importante es esto para ti? ¿Qué significa Dios para ti?
Dios es el que me dio la identidad, es el que me dio la fortaleza, es el que me dio la visión, lo más importante de todo. Es el que me dio la visión, es el que hizo que todo me llegara a su debido tiempo.
Tú un día, tengo entendido, caminando por la calle con tu hermano, hablando sobre una pelea, te encuentras un billete.
Sí.
¿Cómo es eso?
Bueno, pues yo tenía, 8 o 9 años, y ya, nosotros ya competíamos en campeonatos de la lucha grecorromana, y de repente, desde aquel entonces, yo ya cortaba peso. Uh-huh. Y me ponía bolsas de basura para sudar más. Entonces era un viernes, porque nos pesaban el mismo día del campeonato, y mi hermano y yo volviendo a casa, y eran momentos bastante difíciles para nosotros, para no profundizar mucho. Entonces cada vez que pasábamos había una iglesia en construcción que nos pillaba a mitad de camino entre la casa y el gimnasio, y nosotros siempre teníamos la costumbre de pararnos, santiguarnos y seguir nuestro camino. Y justo al lado había un supermercado de las más grandes de nuestra ciudad, y siempre olía toda la bollería, todas las tartas, o sea, un olor de que tenías que pasar así porque si no pecabas. Entonces pasamos, yo agacho la cabeza, me santiguo y me veo un billete en el suelo. Y lo cojo y como que empiezo a dar pasos para la tienda y digo, no. Realmente lo que quiero es mañana dar el peso, competir, ganar, y después ya me pego el homenaje que haga falta. Y en esos momentos es cuando tú realmente realizas y te das cuenta qué es lo realmente importante para ti. ¿Cuál es tu sueño? ¿Y qué es lo que deseas? Porque en ese momento obviamente no tenía dinero, no me podía permitir pararme enfrente de un supermercado y comprarme lo que yo quería. Nada de eso pasaba en mi vida. Entonces fue un momento en el que me di cuenta que lo que buscaba no era el dinero, lo que buscaba era sentirme realizado y hacer lo que yo quería hacer. Y Dios me había dado la visión y me dio la fortaleza de no te quejes por lo que no tienes, confía en lo que tienes por delante y obtendrás todo lo que quieres.
Estamos hablando con Ilia Topuria. Muchas gracias por haberme prestado estos minutos. Estamos hablando porque acabas de estrenar una película, Matador, y hay un momento de esa película que querría que escuchase nuestra audiencia. ¿Qué sientes cuando escuchas esto?
Orgullo. Uh-huh. Agradecimiento. No sé. Todo lo bueno que se te pase por la cabeza, eso es lo que siento. Y deseo que todo el mundo pueda sentir y experimentar esa sensación que yo experimentaba aquel día. Uh-huh. Porque no hay nada mejor que tener un sueño, proponerte algo desde que eres súper pequeño y poder mirar arriba y verlo en la realidad es como wow.
Sabes que un día antes me metí en tus cuentas de redes sociales y vi que cambiaste la biografía de tanto Twitter como Instagram y te pusiste campeón de la UFC antes de la pelea. Y cuando terminaste y noqueaste a Volkanovski, por cierto, ¡paf! ¡Qué espectáculo! tu cara, o sea, no vi una excesiva alegría, no vi. No sé qué emociones pasaban por ti en ese momento, si era un lo conseguí, aquí estoy, o qué.
Bueno, eran como sentimientos bastante mezclados, ¿no? También te digo la verdad que después de haberlo visualizado tanto, de haberme creído tantas veces que me iba a suceder, también estaba como un poco familiarizado, pero también tenía la sensación de, pero Dios, pero está aquí, ¿sabes? Que es verdad.
Sí. Ahora quiero hablar de la preparación de la pelea. 15 kilos en 3 meses, creo que son, pero hay una semana que tú le llamas el infierno en vida. Yo viendo la película, porque le eché un ojo ayer, es espectacular. Hay un momento, Ilia, tú estás en forma, tío. Yo te estoy viendo ahora mismo y tienes unas piernas fuertes, estás fuerte, tienes buena cara. Pero hay un momento en el documental o en la peli en el que tienes unas ojeras y se te ve una cara tan delgada que, de hecho, tu mujer, Gio, se tiene que marchar del lugar en el que estabas. Creo que era la lucha contra Emmett.
Sí.
Y porque no puede verte. ¿Cómo es ese momento?
Bueno, es cuando llega y entra en juego la parte de la deshidratación. Es cuando ya empezamos a deshidratar todo el cuerpo y te quedas chupado. Y a mí, que me ha pasado, por ejemplo, de tener que vivir ese momento con mi hermano en su último combate, es algo que te impresiona, que te choca ver a un ser querido tuyo pasar por un momento tan difícil, y más para mí que conozco lo que uno puede llegar a sentir, pensar en ese momento, porque te sientes prácticamente no, te sientes solo. Te sientes que nadie puede ayudarte, ¿sabes? Que no hay ayuda. Solamente es cuestión de tiempo. Eres tú con Dios y ya, se acabó, no hay
es que
nada más.
Hay un momento, tío, en el que entras en una especie de cámara o en una especie, sí, de cuadrado naranja en el que solo sacas la cabeza, se te ve sudando. Cuando parece que acaba ese proceso, pasa media hora y empiezas otra vez a sudar, y hay un momento en el que se te ve el cuerpo que es que no es nada. ¿Cómo se puede pelear 2 días después de eso?
No es ni siquiera 2 días después, tienes 36 horas para recuperar, pero bueno, gracias a Dios que cuento con un staff médico de los mejores del mundo, con nutricionistas, con, no sé, con todo mi equipo que me ayudan a realizar esa parte de la forma más profesional posible para que yo pueda entrar al 100% dentro del octógono.
Me llamó la atención que no pudieses dormir la noche antes del pesaje, cuando ya habías conseguido el peso, que es la primera vez en la historia que lo conseguiste antes de, sí, del combate de Volkanovski, pero que durmieses perfectamente la noche antes del combate.
Es que el día anterior del pesaje estabas, aunque estuviera en el peso, tenía en la cabeza de, contaba los segundos de, en, no sé, en 8 horas y 40 minutos y 15 segundos voy a tomar agua. Sí. Y contaba así el tiempo, estaba deshidratado, me daba vueltas y tan incómodo, pero sí, pero bueno, después ya cuando me volví a hidratar, comí, ya dije, mira, mañana cumplo mi sueño, ya estoy aquí.
26 de octubre, ¿qué va a pasar el 26 de octubre?
Otra victoria más. Otra victoria más, eso es lo que va a pasar. Defenderé mi cinturón con éxito, uh-huh, y seguiré siendo el campeón indiscutible.
Pero cuando alguien tiene tanta seguridad, no sé si eso hace que te confíes en algún momento y dejes de estudiar tanto a Holloway como estudiaste a Volkanovski.
Bueno, eso te pudiera decir si no involucrara el esfuerzo que involucró todos los días de mi vida antes del combate. O sea, yo trabajo incansablemente, trabajo todo lo que puedo, y de ahí nace mi confianza. Si yo lo estuviera subestimando, no me esforzaría, no haría nada, pero yo el respeto y que le tengo a Max Holloway lo demuestro en mis entrenamientos. Yo por eso siempre digo, las medallas se ganan en el entrenamiento, en la competición uno va a recoger las que gane, el que más trabaje y más esfuerzo involucre, y seguro que no me gana.
Y le cuento que hacemos al final de las entrevistas, muy sencillo, yo le pido al invitado que conteste una pregunta que deja el invitado anterior, y tú vas a tener que dejar una al azar, la que se te ocurra, para el siguiente.
Sí.
El último en estar con nosotros es Nano Junior. Nano es un chico que se hizo muy viral en redes sociales,
sí,
por representar de la forma correcta al barrio, porque es lo que dice, y creo que la pregunta que te ha dejado va por ahí, que es que la calle no es ser malo, ni ser el más abusón, ni ser el... Te dejo esta pregunta, escúchala.
La pregunta que le voy a hacer yo a la siguiente persona es la que siempre hago en mi canal de podcast. ¿Qué es para ti la calle?
Para mí, ¿qué es la calle? En la calle yo he aprendido muchísimas cosas, muchísimos valores he adquirido también de la calle, porque tú piensas que no siempre aprendes en la vida qué es lo que quieres. También hay que saber aprender de qué es lo que no quieres. En la calle muchas veces he visto muchas cosas de los que he aprendido de qué era lo que yo no quería hacer en mi vida, qué era lo que no tenía que hacer, ¿sabes? Que yo tenía que contribuir de forma positiva a las nuevas generaciones de la gente que viene de la calle, ¿sabes? Porque no todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada, ¿sabes? Mm. Aunque eso no garantiza el éxito también, porque cuánta gente no conocemos que nace en una familia adinerada, tiene la fortuna de que su familia tiene muchísimos contactos, pero se desvía del camino, adquiere hábitos no muy saludables y se aleja cada vez de sus objetivos. Mientras que uno no tiene todas esas facilidades, adquiere hábitos positivos, trabaja incansablemente y alcanza sus objetivos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tu pregunta? ¿No sabes quién viene? Ahí está la gracia.
Mi pregunta. Mi pregunta es... un poco cabrona.
Venga.
¿Se aceptaría tener cualquier éxito en la vida, pero mantenerse lejos de Dios?
Mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor.
¿Y tu chaval? ¿Le gusta la lucha?
Le encanta. Le encanta.
¿Y le vas a hacer el mejor del mundo, como dices en la peli?
Si él quiere. Ajá. Y él pone de su parte, va a tener las mejores herramientas. Va a tener a uno que ya ha sido el mejor del mundo, a su tío que es otro que es el mejor del mundo. Así que, obviamente.
Ilia Topuria, gracias por regalarme tu tiempo. Ha sido un placer tenerte en el programa.
Un gusto, un placer.
Chao.
Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Y tengo más cosas, Enseguida estamos con Ana Velasco y Mara Mate. Usted sabe que prácticamente el 50% de las personas en España se han hecho un retoque estético. El 50%. Y entre los jóvenes está aumentando un 20% los chavales que entre 16 y 25 años se someten a algún retoque. Y yo le he dicho a Ana, oye, ¿por qué no hablamos de la historia de los retoques? ¿Cuál es la primera operación estética y cómo es eso? Y después, ¿usted trabaja con los auriculares puestos en la oficina cuando tiene compañeros? ¿Qué le supone eso? Porque a lo mejor usted se concentra muy bien, pero su compañero le dice que yo, estate un poquito atento que te he pedido los papeles de... Entonces, hablamos de eso con Mara Mate en el Rincón de Pensar. De todas formas, deme un momento.
¡Ay, mi morena, de mi corazón!
Para que Tony me cuente algo de la mutua.
La mutua ya te lo he contado antes.
Es verdad, perdón.
Si quieres te lo repito, pero yo creo que te lo sabes tú muy bien.
Camp Turismo.
Eso sí, porque es que estamos nerviosos, él, yo, todos, que vamos a visitar en la próxima semana. A ver, pero yo te pregunto, tú eres mochilero, naturalista, deportista, urbanita, viajero, da igual. Entonces, tus nuevos lugares favoritos son las villas de Madrid, porque en la Comunidad de Madrid hay lugares mágicos que tienen algo que contar. Son las villas de Madrid y el próximo miércoles vamos a descubrirlas en Herrera, en COPE, desde Villarejo de Salvanés. Ya lo sabes, villas de Madrid, apúntalo, todas distintas, todas únicas, Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Viaja con Catay para descubrir Saba con otra mirada. Borneo, auténtico santuario natural. Selvas vírgenes, bosques tropicales, playas cristalinas, arrecifes de coral y el imponente Monte Kinabalu. Destino único donde vivir toda una experiencia. Saba, descubriendo el Borneo malayo, 9 días desde 2.900 euros. Catay, descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate, 91-399-0062. Toma nota, 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Hola, quiero entrar en Madrid.
¿Contraseña?
Opel Eco Cero.
Adelante.
Conquista Madrid con un Opel híbrido o eléctrico. Descubre nuestra amplia gama de vehículos híbridos y eléctricos con etiquetas Eco y Cero en tu concesionario Opel y disfruta de la ciudad como nunca. Más en opel.es.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es atractivo, Ilia Tupuri, a Ana Velasco.
¿Por qué siempre cuenta nuestras cosas?
Pues hija, pues no me hables con el micrófono cerrado, ¿qué quieres que te diga?
Sí, me parece guapo.
Oye, tú no te has hecho ningún reto estético, ¿no?
No.
No.
O te miento.
Bueno, yo no identifico ninguno. Pero tú sabes que entre botox, lifting, rinoplastia, aumento de pecho, ácido hialurónico y injerto de pelo, pues oye, el 50% de la gente, de las personas, se han sometido a algún tipo de retoque estético. Y el otro día te digo, ¿por qué no hablamos de la historia de los retoques? Porque yo no sé cuál es la primera persona que se hizo un retoque estético.
A ver, tenemos que irnos muy atrás, ¿eh? De forma masiva es a partir de los años 60, o sea, la sociedad de masas, después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, porque claro, hay tanta gente herida.
Claro.
Claro que la cirugía de reconstrucción, lo que es la cirugía plástica, no solamente la parte estética, sino la reconstrucción médica.
Claro.
Y de ahí bebe luego lo que vamos a ver nosotros hoy como cirugía estética. Vale. Simplemente para embellecernos, mejorar nuestra apariencia.
Pero hay que irse más allá de la guerra, Segunda Guerra Mundial. ¿No?
Fíjate, los primeros tratamientos de reparación con cirugía de una nariz, o sea, la primera rinoplastia, se hace en el Antiguo Egipto.
Pero what me estás contando, pero ¿cómo que en el Antiguo Egipto?
1600 antes de Cristo. O sea, hace más de 3.000 años.
¿Cómo?
Y además, no solamente es que se sospeche, que es que hay un papiro, el papiro Edwin Smith, que es el señor que lo descubrió, que cuenta cómo se hace la operación de nariz.
¿Pero cómo es?
Bueno, la operación de nariz la hacían con, pues, con unos ganchos, con unos, los egipcios sabían bastante de anatomía. Sí. Y era muy importante porque, ¿sabes? ¿Te acuerdas que comentamos lo de las trepanaciones estas que les habían hecho a unos cráneos egipcios? Correcto. Que tenían unos agujeros muy grandes? Es que en Egipto había mucha gente que tenía tumores en el cerebro o tumores de la pituitaria de la nariz porque, claro, aspiran arena todo el tiempo. Sí. Entonces, la nariz tenía un significado especial. Y por otra parte, es que la nariz en las culturas antiguas era una cosa que se amputaba a la gente que era criminales para que tú vieses explícitamente que eran criminales.
Tenían idea.
Claro, entonces muchos médicos, muchos tratamientos estaban encaminados pues a disimular eso y eran cirugías estéticas, reconstructivas de la nariz.
Pero empezarían a meter martillazos ahí o algo, ¿no? ¿O qué?
Bueno, a ver, pues no sé exactamente cómo, pero fíjate, en la India, en el siglo X antes de Cristo, siglo X antes de Cristo, sí. O sea, el primer milenio, ¿eh? Sí. Hay capítulos de cirugía plástica explicados en los textos estos de la Ayurveda, de la medicina tradicional india.
Me estás mintiendo.
No, que te explican cómo hacer una rinoplastia con el colgajo de la piel de la mejilla, que es como se hace todavía hoy.
¿Qué dices?
Yo no sé nada de esto de medicina, pero si te habla un médico, pues te dirá que esto es así, ¿no? Y daban 15 métodos para repararla.
¿15 métodos?
15 métodos, o sea, tú me dirás.
Madre mía. Oye, ¿y no había un emperador romano al que le habían cortado la nariz?
Sí. Era un emperador del Imperio Romano de Oriente, sí. Los que van a ser los herederos del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, sí. Que es Justiniano II. De hecho, se le conoce como nariz cortada. ¿Ah? Y él, tuvo sus más y sus menos para llegar al trono y sus más y sus menos para mantenerse, porque reinó, de hecho, en dos periodos separados.
Vale.
Cuando le exilian... Le mandan a Crimea, le cortan la nariz porque piensan que alguien tan horrible, un defecto tan tremendo, va a impedirte gobernar. Pero no le impide para nada, vuelve y se hace una operación de nariz y luego gobierna con una nariz de oro.
Ah, ¿se puso una napia de oro?
Sí.
¡Guau!
Que claro, es otro nivel de la cirugía estética, ojo.
Eso estarán los reggaetoneros envidiosos perdidos, porque tú sabes que se ponen los dientes de diamante y
eso
estas cosas.
Me da una
cosas.
Grima ya. Que alucinas.
Oye, y el primer intento de... Mamoplastia se dice, ¿no?
Sí, pues...
O sea, no de operación de pecho,
no es de una mujer, ¿eh? Y no es de aumento.
¿Cómo?
Fíjate, ¿eh? Es del siglo X, ya estamos en la Edad Media, siglo X, siglo XI, más o menos, es de un médico árabe que se llama Al-Zawari y que...
Como, nos... como la editorial. Alfaguara. Perdón.
Y que cuenta un hombre que tiene un trastorno de hormonas y que tiene pecho de mujer. Entonces le hacen una reducción de pecho. Y él describe en unos tratados que hace, que es una enciclopedia médica de 30 volúmenes, que se llama Kitab al-Tashrif, que como se hace pues todas estas operaciones, o de la rinoplastia, cosas dentales también. Y fíjate que en uno de los capítulos, uno de los episodios, trata sobre la medicina de la belleza, porque él considera que la cirugía estética, lo que hoy nosotros llamamos cirugía estética o retoques estéticos de médico, son parte de la medicina.
Bueno, Segunda Guerra Mundial, que esto tengo aquí una foto, sí. Que es espectacular, sí. De un señor que sí. Tiene como una suerte de máscara de piel, como si fuese la máscara del zorro, pero de piel.
Sí, pues es Walter Yeo, que es el primer operado moderno en 1917. Con la Primera Guerra Mundial, los gases químicos, sobre todo, que todavía estaban permitidos sí. De usar y que era lo que causaba terror a los soldados, pues abrasaba a la gente. Este hombre perdió los párpados. Uh-huh. No podía cerrar los ojos. O sea, era como si se le transparentase la calavera, el hueso del cráneo, uh-huh. Por la piel. Entonces le hacen injertos de piel el cirujano Sir Harold Gillis, que va a ser uno de los primeros, el padre de la cirugía estética moderna. Uh-huh. Y fíjate que consigue ponerle eso, una máscara de piel... con un injerto de piel para que tenga párpados, le operan muchas veces y bueno, a ver, se nota, pero claro, sí. Tiene una calidad de vida que es
claro,
posible, ¿no?
Claro, ¿y el Botox?
También viene de la Segunda Guerra Mundial.
¿El Botox viene de la Segunda Guerra
Mundial? Se empezó a usar como arma química, porque es una... Si tú te encuentras una lata bombada, no la comas porque tiene toxina botulímica. Y solamente en los años 80, por casualidad, un médico se lo aplicó a un paciente que tenía precisamente lo que le pasaba a este hombre, un problema en los párpados, blefarospasmo.
Wow.
Y entonces se dio cuenta de que lo paraba y a partir de ahí, a partir de los años 80-90, tiene el boom este de la medicina estética para quitar alisar las arrugas.
Oye, no me quites mi café, que tengo aquí mi café y me lo tienes ahí guardadito. Escúchame.
Bueno, aquí a mi lado, bien.
Escúchame, ¿y tú en algún momento te lo planteas o no?
No mucho.
Bueno, no hay nada malo, ¿eh? Tampoco.
No, claro, no, pero sobre todo, bueno, quizá cuando sea más mayor. Yeah. Ahora soy un bebé.
Ya. Yeah.
es que tiene 12 años.
Y es profesora de historia, o sea que...
Tiene una piel como para ponerse nada.
Ana Velasco Bombón, hasta el lunes. Chao, chao. Mua.
En un mundo que va a 1000 por hora, a veces necesitamos parar y pensar en lo que realmente importa. Y para eso, nada mejor que Mara Mate, que siempre nos trae reflexiones acertadas. Vamos al rincón de pensar. ¿Qué nos tiene hoy, Alberto?
Acertadas interesantes, porque yo no sé si usted que me está escuchando se pone auriculares para trabajar en la oficina, para estar más concentrado. Y no sé si su compañero hay algún momento en el que le diga, chiquillo, que te he pedido un papel hace media hora. Pues claro, esa es la otra cara de la moneda. ¿Estamos realmente concentrados o nos desconcentramos del trabajo en equipo? Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera.
¿Tú te pones cascos?
Pues mira, sí.
Ah, ¿sí?
En muchas ocasiones, sí. Es que has abierto un melón muy interesante, porque hay muchas variables que estudiar con respecto a la gente que se pone auriculares. Por ejemplo, las oficinas.
Vale.
¿Cómo han cambiado las oficinas a día de hoy?
Muy buena respuesta.
Son oficinas colaborativas, sí. Oficinas abiertas.
¿Te acuerdas que antes había cajoneras, no? Y que tú no podías ver, que es una cosa clásica de... Bueno, no en The Office, pero hay varias series americanas,
sí,
en las que se ve, ¿no? Que tú no puedes ver al compañero de la... Eso ha cambiado totalmente.
O incluso en la serie The Office, cada uno tiene una mesa, que es la suya propia, con un entorno no cambiante. Ahora la gente va cambiando de mesa, un compañero se pone al lado, otro se pone enfrente...
Los despachos que son de cristal.
Los despachos son de cristal. ¿Esto qué pasa? Que a lo mejor yo tengo una persona al lado o dos manteniendo una conversación y me cuesta concentrarme.
Muy buen punto.
¿Qué hago? Me pongo unos auriculares. Es verdad que los de al lado a lo mejor quieren hablar contigo, pero te ven con el no disponible puesto. Porque el mensaje que manda un auricular es no me molestes. Y a más grande sea el auricular, el
Porque,
casco...
¿Cuántas veces te encuentras tú con gente que a pesar de que tú estés escribiendo te están preguntando cosas?
Hay una cosa, no sé, yo traslado esta pregunta, la traslado a ustedes que trabajan en oficinas, uh-huh, porque en la que yo trabajo, uh-huh, las interrupciones son constantes. Es decir,
¿sí?
Tú estás con un ordenador delante y la gente se acerca todo el tiempo a preguntar cosas. Pero hay algo que sucede que un día creo que deberíamos tratar. Cuando tú y yo estamos hablando, por ejemplo,
sí,
y estamos manteniendo una conversación laboral,
sí,
y aparece un tercero,
sí,
y sin pedir permiso, se mete a hablar contigo, me deja a mí aislada.
Madre mía,
y mantiene una conversación contigo y dice, es un momento. Yo digo, es un momento... Pero,
como el mío.
Como el que tenía yo hace 3 segundos.
Y me estaba haciendo perder el tiempo.
Es muy interesante,
sí,
cómo nos comunicamos,
sí,
¿no? Y
totalmente,
cómo funcionamos en las oficinas.
Y hay una cosa interesante que hablaba el otro día con David Alandete, nuestro corresponsal en Washington, y es que en Estados Unidos alucinan cuando pasan aquí 2 o 3 meses y ven que nosotros estamos acostumbradísimos a interrumpirnos los unos a los otros en nuestros argumentos, que forma parte de la forma en la que nos comunicamos. Y para ellos les explota la cabeza.
Les entiendo perfectamente, porque yo tengo que estar recurriendo todo el tiempo a mi memoria de corto plazo, porque como me interrumpas ya me he perdido. Entonces,
ya,
como te dejo con él, ya me voy ya, yo y volveré en otro momento.
¿Y tú qué has estado estudiando el fenómeno durante esta semana? ¿Qué te has encontrado por ahí?
Bueno, me he encontrado cosas muy interesantes, porque esto no es bueno o es malo, esto es algo que sucede. Pues, por ejemplo, he estado hablando con Ana, que uh-huh, trabaja precisamente en una redacción, es compañera mía,
ah, vale,
siempre se pone unos auriculares muy grandes,
sí,
creo que es la señal de dejadme tranquila, dejadme vivir, que tengo mucho trabajo, y le he preguntado que por qué utiliza auriculares para trabajar.
A mi alrededor hay demasiado follón muchas veces y necesito concentrarme. Más que nada, porque a mí también me gusta bastante el cachondeo y la fiesta, y si no, me voy hacia el barullo, me voy hacia lo que me están contando alrededor, y entonces no me centro. Como somos pocas manos y hay mucho trabajo, o te centras o no sale adelante. Así que ya me gustaría a mí tener un poquito menos los cascos para poder disfrutar también del ambiente que tengo a mi alrededor. Pero esa es la razón por la que la mayor parte del tiempo estoy con los cascos escuchando música.
Me encanta esta sección porque estoy seguro que hay alguien en el coche, en la oficina, donde sea ahora mismo, diciendo, me veo representado tantísimo por esto que acaba
claro,
de decir Ana.
Bueno, claro, es que a Ana le gustaría estar ahí en la fiesta, pero no puede. Sin embargo, hemos hablado con Edu. Edu dice todo lo contrario, él no se pone auriculares.
¿También es compañero tuyo?
No, Edu no,
ah,
he buscado también en otros territorios. Edu no le hace falta auriculares, pero también tiene un punto de vista muy interesante.
Yo trabajo en una oficina con mogollón de ruido de ambiente, o sea, de teléfonos, de gente hablando y demás, pero lo de ponerme los cascos para trabajar, nunca jamás, porque prefiero como estar atenta a qué dicen y noto que estoy como más al loro de lo que ocurre si no me aíslo con los cascos. Me resulta que me aíslan mucho y tampoco me ayudan demasiado a la concentración. El ruido de fondo, de hecho, casi ni me molesta porque ya he interiorizado los teléfonos y los gritos y puedo vivir perfectamente.
Hay una cosa,
sí,
que me parece muy curiosa con lo que dice Edu, es como a aquellas amigas que yo tengo que dicen que necesitan el ronquido de sus maridos para dormir.
Pues, ¿en serio?
Sí, sí, yo no di crédito.
¿Como que les relaja o qué?
Como que sienten que...
Es les, casa, ¿no?
Como ruido blanco. Pues en este caso Edu siente que el ruido blanco es el ruido de la oficina.
Oye, ¿entonces han cambiado las oficinas o hemos cambiado nosotros? Vamos a hablar con alguien que sepa de esto, que es muy interesante. Vamos a hablar con
Don Amable Cima, profesor de psicología de la Universidad del CEU San Pablo. Don Amable, buenos días. La primera vez con alguien que hablo con alguien se llama Amable.
Buenos días, hombre, es un nombre raro.
Raro, pero bonito, sí. Me parece.
Amable,
bonito.
Que además es digno de ser amado, con lo cual es un nombre precioso.
Y cuénteme, Amable, sí, sí. ¿Usted se pone cascos o no?
Depende del momento. De hecho, escuchando lo que comentabais y leyendo un poco cosas sobre el tema, por regla general los cascos sería como el momento en el que uno necesita aislarse del contexto que hay alrededor y de concentrarte. Por eso los cascos no solamente serían sinónimo de estoy escuchando música mientras trabajo, sino me estoy aislando del ruido ambiente. Pero quizás también tengamos que plantearnos qué pasa con el ruido ambiente. Es decir, si tú estás trabajando en una oficina en la que hay gritos, sonidos, teléfonos, hay algo que no está bien hecho desde el punto de vista de lo que sería, por una parte, la prevención de riesgos laborales, porque eso aumenta la carga mental muchísimo.
Claro.
Y dos, a veces el respeto al trabajo de los demás quizás no esté tan asentado como parece.
Tiene sentido.
Hay algo que a mí me produce mucha curiosidad, que me pregunto es, ¿ha bajado nuestro grado de concentración después de la pandemia? Antes estábamos más concentrados, ahora menos.
No, y las redes sociales y todo.
Y
sí,
por
sí.
Eso, profesor Cima, ¿tenemos la necesidad de aislarnos?
Hombre, quizás el punto fundamental es que el aislamiento en la oficina tiene que ver con el ruido ambiente, es decir, con la situación ambiental que te lleva a, si quiero estar concentrado en esta tarea, y es una tarea, digamos, compleja, que implica más razonamiento, es lógico que me intente concentrar. Pero, de alguna manera, iríamos de nuevo a ese modelo en el cual la oficina acabaría siendo como una especie de microcosmos social en el que la gente habla, pero no habla precisamente del trabajo, habla de otras cosas, y se convertiría en una suerte de patio de monipodio. Es decir, todo el mundo habla y habla y habla. Por esa razón, incluso desde el punto de vista arquitectónico, cuando tienes un trabajador que tiene que estar concentrado en las tareas, ya se hacen incluso biombos que aíslan al trabajador para que esté concentrado, que no le hagan falta los cascos.
Ahora,
después de la pandemia, lo que se popularizó fundamentalmente fue el hora del café, es decir, que la gente se reunía en la máquina del café y hablaba ahí, pero en la oficina no. Ahora ya hemos vuelto al mundo previo, que es charlar. A las que trabajas, claro.
Pero es que yo creo que Mar ha lanzado una reflexión y me ha parecido brutal, me ha parecido buenísima. Esta mañana precisamente yo hablaba a las 6:30 en el foco sobre la pérdida de atención que tienen los chavales en función a pues el uso que hacemos de las redes sociales, sí. Que el dato era, te mantienen la atención durante 8 segundos.
¿8 segundos?
¿Qué te da tiempo a contar en 8 segundos?
A mí nada.
Claro. Nada, eso es TikTok.
Sí, desde luego.
Eso es TikTok.
Tantos estímulos de 30 segundos, un minuto, claro. Seguidos.
Y llega un momento que esos chicos, cuando tú intentas comunicarles algo que dure un minuto, aceleran la velocidad para que pase. Lo cual se han enterado de esos 8 o 10 segundos iniciales. Todo lo demás ya no. Pero evidentemente eso acaba siendo un problema desde el punto de vista académico,
bueno.
Pero también desde el punto de vista de las relaciones. Cuando tú hablas con alguien y solo ha pillado tus primeros segundos de conversación, te puedes ahorrar el resto.
Por eso hay que ser muy listo y soltar la bomba al principio de las conversaciones importantes.
Sí, la verdad que sí.
Profesor, don Amable Cima, me va a permitir usted que le despida diciendo que ha sido usted muy amable, porque es que, vamos, no puedo perder la oportunidad. Muchas gracias.
Eso
no, vale.
Siempre.
Chao, chao. Y cuando te pones los cascos, ¿qué te pones? ¿Música?
Hay veces que no me pongo nada, que es para que no me molesten.
Cancelación de ruido directamente.
Exactamente,
¿no?
Me pongo ahí la cosita de yo, a mí con que no me toquen el hombrito.
Es que sabes que yo con música es imposible que me concentre, ni clásica, nada.
Lo consigo si es música clásica y no conozco la melodía, porque si conozco la melodía yo ya estoy perdida porque me voy a la melodía.
Claro, y que no tenga letra también,
bueno,
supongo,
si
¿no?
Tiene letra, yo olvídate.
Esto es una cosa interesante, pues la radio, sabes que muchas veces ahora estamos escuchando una música de fondo con alguien cantando, ¿no?
Uh-huh.
Y hay gente que se pone al micrófono que le molesta muchísimo, que se desconcentra con el tema de la voz de fondo. A mí, bueno, gracias a Dios no me pasa y puedo poner la música, pero es curioso, ¿no? Cómo funciona el cerebro.
Sí, hay canciones tan interesantes que son más interesantes que la conversación que tienes enfrente, entonces al final te vas con la canción.
Para Mate Bombón, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves, Alberto.
Chao, chao. Bueno, y le cuento otra cosa. A las 12:30 nos va a acompañar el cantante y artista Manuel Tenorio, Manu Tenorio, que sabe que se ha visto envuelto en una polémica a raíz de un tuit que puso en el que acusaba a unos inquilinos de no estar pagándole el alquiler. Esos inquilinos salieron diciendo que tenía una deuda con Hacienda y que pagaban directamente a Hacienda. Lo que ocurre es que no se ha presentado ningún tipo de documentación para mostrar eso, y un partido político que está en el Congreso de los Diputados, como Podemos, ha acusado a un contribuyente particular de ser un moroso. No sé dónde han encontrado esa información, porque no es pública. Entonces, déjeme que lo hable con él, que investiguemos un poco el caso y, bueno, saquemos conclusiones, si es que podemos hacerlo, ¿eh? Y les cuento más cosas, así que no se vaya, que estoy enseguida con usted. Ah, viene Jorge Alcalde ahora a las 12:05 a hablar de ciencia, ¿eh? Vaya día, madre mía, un segundo.
Vamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Herrera en Cope. Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de 1.5 horas para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós. Ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Visión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia. Descubre lo que te inspira.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con esvalguanda de Naturtierra. Te ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Empieza la cuenta atrás para el Acciona Open de España presented by Madrid. El mejor golf en el mejor escenario. Del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Los mejores golfistas del mundo se dan cita en un torneo histórico. ¿Y tú? ¿Estás dentro? Entradas ya a la venta en accionaopen.com.
¿Buscas un CRM para tu empresa? Si es fácil de usar, es Zoho. Si es adaptable, es Zoho. Si es seguro, es Zoho. Si buscas un CRM, necesitas Zoho. Comienza ya tu prueba gratuita. Zoho. Soluciones de software para empresas. Es tuyo, es fácil, es Zoho.
Excelentia presenta la temporada 2024-25 en el Auditorio Nacional de Madrid.
Ya puedes adquirir el abono de temporada. Serie Grandes Clásicos con 11 conciertos.
Primer concierto el 26 de septiembre con la Sinfonía número 3 de Beethoven.
Más información en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Excelentia.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.